Hola a todos. Bueno, nos encontramos en Zlín, en la ciudad de Zlín, junto a Enrique Gutiérrez Rubio.
Hola, buenas tardes.
¿Podemos decir que estamos en el centro histórico de Zlín?
Efectivamente, estamos en el centro histórico de Zlín, un centro histórico, en este caso posiblemente edificios de los años 20, ¿no?, del siglo pasado, es decir, edificios que no tienen algunos ni 100 años. Y ese es el centro histórico de Zlín, porque la gracia de Zlín es que es una ciudad industrial.
Efectivamente. Zlín es la capital de la región de Zlín, que hace frontera con Eslovaquia, con la región de Moravia-Silesia, con la región de Olomouc y con la región de Moravia del Sur. Bueno, ya has apuntado por qué es distinta esta ciudad al resto. La gran característica de Zlín es que es industrial, así que estamos rodeados, pues como has apuntado, de edificios de la primera mitad del siglo XX... que en su día tuvieron que ser rompedores.
La cuestión es que Zlín es una ciudad que creció casi en su totalidad a través de la empresa Batya de calzado, y una muy buena parte de la ciudad es donde estamos ahora, ¿no? Esta parte donde están las fábricas, las antiguas fábricas, oficinas, etcétera, de Batya, que es es bastante amplio y que está junto a la estación de tren, que está junto al centro histórico de Zlín, pero que es un centro muy pequeñito. Hay algún edificio, pues son del siglo XVII, XVIII, edificios, digamos, clásicos, pero la inmensa mayoría de lo que se ve hoy en día de Zlín son edificios de ladrillo rojo, que es el típico edificio de las fábricas de Batya, y no solo de la fábrica, también de las viviendas que la empresa Batya construía para sus trabajadores. Una ciudad que creo que es muy específica, es única posiblemente en esta región, y que aún así es una gran desconocida.
A todo esto, Enrique, tú eres profesor de la Universidad Palatsky de Olomouc, vives en Praga. ¿Cómo es que conoces tan bien Zlín?
Bien, no doy clase en la Universidad Tomás Batya, porque aquí todo se llama Tomás Batya, por supuesto, incluida la universidad, que es una universidad relativamente nueva y bastante grande, que no está nada mal. Pero no, yo trabajo en Olomouc, que está un poco al oeste, al noroeste de aquí. Yo conozco Zlín muy bien porque mi mujer es de Zlín, nació aquí en Zlín. De hecho, nació en Gottwaldov. Zlín, durante el comunismo, tomó el nombre del primer presidente checoslovaco, Gottwald, y hasta el año 89 no cambió al nombre de Zlín, o no retomó el nombre de Zlín, que era el original. Entonces, mi mujer es de aquí, yo llevo ya casi 14 años viniendo periódicamente a Zlín, y bueno, pues lo conozco bastante bien. Y me gusta mucho, porque precisamente lo que decía antes, que es un lugar único en la República Checa, que es una ciudad industrial, postindustrial ahora, porque ya prácticamente no se fabrica nada aquí, ya... La fábrica se ha convertido en parte de la universidad, hay apartamentos, hay empresas, pero ya no hay fábrica de zapato como tal. Y entonces a mí es una cosa que me gusta mucho, este ladrillo visto, esta estructura tan, tan clara, ¿no? A mí me parece una ciudad que tiene mucho encanto en ese sentido.
Bueno, Enrique, ¿qué vamos a ver ahora?
Bueno, ahora vamos a ver la galería, el museo, porque dentro de lo que es la antigua fábrica de Batya, que ya digo, ya no se hacen zapatos, hay varios edificios, digamos, que se han mantenido como un museo. Hay un museo del calzado y este museo, que es una galería, pero yo creo que son exposiciones itinerantes, que no hay una exposición permanente. Pero sí, un zapato del calzado, y luego iremos al Mrakodrap. Madre mía, Mrakodrap.
Mrakodrap, Enrique, o sea, el rascacielos. Aunque a día de hoy ese nombre pueda parecer bastante exagerado para un edificio de 17 plantas, cuando se inauguró, en 1939, era el tercero más alto de toda Europa, después del edificio Telefónica de Madrid y el Berenteren de Amberes. El concepto y la propuesta de hacer un solo edificio, lo suficientemente grande como para reunir a todos los trabajadores de las oficinas de la empresa, que por entonces eran unos 2.000, fue del arquitecto Vladimir Karfik, con las ideas y diseños que traía en la cabeza de Estados Unidos, donde había estado hacía poco. Se realizó en un tiempo récord, ya que la obra se inició a finales de 1936 y para 1938 ya estaba terminado. El esqueleto del edificio son columnas de hormigón armado. Entre los muchos adelantos tecnológicos de este rascacielos estaban sus cuatro ascensores de alta velocidad para empleados, en los que cabían hasta 25 trabajadores. Tampoco podían faltar un ascensor paternoster, como en cualquier edificio importante que se preciase en aquella época en Checoslovaquia. Pero la gran curiosidad es, sin duda, la oficina de Batya, que estableció ni más ni menos que en un tremendo ascensor para llegar lo más rápidamente posible a todos los departamentos sin casi levantarse de la silla. Sin duda, una de las sensaciones de la visita a Zlín es conocer y montarse en este espectacular ascensor que se conoce como la oficina de Batya, aunque en realidad nunca llegó a ser su oficina y ni siquiera llegó a ser oficina, como nos explica el guía del Museo del Sureste de Moravia en Zlín, Lukáš Snopek.
Nunca llegó a utilizarla porque la oficina no se terminó hasta 1941, es decir, 2 años después de que Jan Antonín Batya huyera de Checoslovaquia y se instalara en Brasil. Allí estuvo varios años y nunca regresó. De hecho, el primer Batya que vio en persona esta oficina fue el hijo de Tomáš Batya, Tomáš Batya Jr. en los años 90, cuando vino a Zlín después de la caída del comunismo. Pero al final esta oficina nunca sirvió como lugar de trabajo. A oficiálně tady tato kancelář nikdy nebyla použita jako
pracoviště. Y ahora vamos a probar la oficina ascensor de Batya. Entramos, es enorme. Para ser un ascensor, para ser una oficina puede ser un poco pequeño. Tiene teléfonos, tiene un escritorio, tiene cajones, un mapa de todo el mundo, tiene un lavabo, tiene... Bueno, la verdad que dudo que haya una oficina como esta y un ascensor como este en otra parte del mundo. Salimos del ascensor del que nos ha contado Lukáš Snopek, que además de lo que les contaba, tiene persianas eléctricas y climatización en el techo. Del lavabo, decía, salía agua caliente y fría, y todo funcionaba con un complejo sistema de depósitos de agua, calentadores y desagües. A fin de cuentas, se trataba pues de una cómoda oficina con espacio más que suficiente para el director de la empresa, la persona que estuviera reunida con él al otro lado del escritorio y una secretaria tomando nota de todo lo que se dijera, si es que se hubiera celebrado en ella alguna reunión, que ya hemos visto que no fue así. Bueno, y ahora que estamos en lo alto de rascacielos, tenemos una espectacular vista de Zlín, en la que podemos apreciar ese pequeño centro histórico antiguo de aquella localidad pequeña que era antes de la creación de esta empresa gigantesca. Y luego, como decíamos, el otro casco histórico más moderno, porque tiene ya alrededor de 100 años prácticamente, todos esos edificios creados por Batya, las fábricas, pero también la propia residencia de Batya, bien cerca de la empresa. El hotel, ahora llamado Zlín, pero que hasta hace poco se llamaba Moscú. Las residencias de estudiantes, para aquellos afortunados que se adentraban en el universo Batya y a los que se les enseñaba absolutamente de todo, no solo los clásicos conocimientos académicos, sino también incluso etiqueta o a llevar bien sus finanzas personales. Y por supuesto, vemos desde aquí las famosas barriadas creadas por Batya para sus trabajadores. La más antigua está incluso protegida para que se conserve de la forma más fiel posible a sus orígenes. Sin embargo, no era el plan de Batya que todas esas particulares casas de ladrillo visto llegaran hasta nuestros días, como nos cuenta Lukáš Snopek.
La idea no era que esas casas duraran para siempre, y por eso las fueron haciendo cada vez más simples. Eran casas que se construían rápido, muy funcionales, para que las rentaran por poco dinero los empleados durante 20 o 30 años antes de que fueran demolidas para hacer en el lugar otras más actuales.
Nos despedimos aquí de Lukáš, a quien agradecemos mucho la visita y sus explicaciones, y bajando de nuevo en el ascensor de Batya, nos vamos con Enrique a ver de cerca uno de esos barrios tan curiosos. Bueno, Enrique, hemos estado en el Museo de Batya, hemos estado en el rascacielos, en su oficina. Ahora estamos en una de las zonas que marcan bastante a la ciudad de Zlín, que son pues esos barrios que hizo para trabajadores de la empresa. ¿Cómo es la historia de esas barriadas que hizo para sus trabajadores?
Bueno, lo que está claro es que no hacía solo las fábricas, él hacía una ciudad completa, hizo una ciudad completa, desde eso, el cine, para en algún momento hasta más de 2.000 espectadores, restaurantes, ocio de todo tipo, y por supuesto las viviendas para los trabajadores, que eran viviendas de lujo, teniendo en cuenta que se construyeron en los años 20 y que estaban pensadas para obreros. No había viviendas para las personas que trabajaban en otros puestos más altos, ¿no?, de administración o gestión, pero también construyó viviendas para obreros y sus familias. Entonces, estamos en barrios, también la marca Batlle, ¿no? Todo de ladrillo visto, y eran casas unifamiliares que, según el nivel dentro de la empresa, te dejaban usar una casa entera para ti y tu familia, media casa, dividida en dos apartamentos, digamos, siempre una planta abajo con salón y cocina, y arriba dos dormitorios, si no me equivoco, o incluso para los obreros más bajos, un cuarto de la casa. Es decir, que era un sistema muy bien pensado, como todo lo que se hacía en esta ciudad de Batlle.
Que además era muy innovadoras y muy modernas, con todo el equipamiento que ofrecían hace 100 años, que no era normal ni siquiera encontrar una ciudad como Praga o en cualquier sitio. Y estos obreros disfrutaban pues de agua corriente, calefacción.
El hecho de que obreros tuvieran casas con baño dentro de la casa, agua caliente, incluso váter, ¿no?, dentro de la casa con cisterna, que no había ni siquiera en muchas de las ciudades, y aquí todas las casas tenían ya ese váter, ¿no?, con cisterna. Estamos hablando de no digamos casas de lujo, porque eran pequeñas, evidentemente, pero vamos, que pocos obreros del mundo en los años 20 tenían una vivienda así como parte de su sueldo, digamos, ¿no? Entonces ellos cobraban un sueldo bastante alto, además, para la época. Disfrutaban de las casas, tenían todo tipo de servicios. Eso sí, esos servicios los pagaban una especie de sistema de tarjeta de crédito, diríamos ahora, ¿no? Era un documento en el que iban poniendo cuánto gastaban y luego se lo quitaban del sueldo. Con lo cual, en el fondo, lo que hacía Batlle, que claro, era muy inteligente, es que gran parte de lo que gastaban los obreros se quedaba en la empresa, ¿no? Porque era el cine de la empresa, era el restaurante de la empresa, era la cafetería de la empresa.
Las
tiendas de la empresa. Entonces, claro, al final toda la ciudad era de Batlle, prácticamente, y la gente, los trabajadores, vivían dentro de esa ciudad y gastaban dentro de esa ciudad. Es una cosa que bueno, tiene algo de terrible por una parte, si lo piensa uno fríamente, pero por otra parte, esos trabajadores, esos obreros, vivían posiblemente como en aquel momento en casi ningún lugar del mundo. Me costaría pensar en otra ciudad donde un obrero pudiera contar con ese nivel de satisfacción. Y otros detalles, por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, los trabajadores de Batlle, como trabajaba Batlle, hacía las botas del ejército austrohúngaro, no podían ser reclutados. Entonces, esos checos que en gran medida, digamos, no querían ir a luchar por el imperio austrohúngaro, porque no era su imperio, digamos, al trabajar en Batlle, Y por tanto trabajar directamente con el Imperio Austrohúngaro, pues celebraban de ir a la guerra, ¿no?, al frente.
La cosa es que para venir a Zlín a conocer de primera mano y ver todo esto tan interesante que estamos contando, solo hay un pequeño inconveniente, que es la mala comunicación de la ciudad, ¿verdad?
Yo creo que una de las razones por las que no hay prácticamente turistas en Zlín, a pesar de que es una ciudad que, para quien le interese este tipo de historia y este tipo de ciudades postindustriales, creo que tiene mucho interés, ya digo, es una cosa bastante única en esta zona. Creo que uno de los motivos por los que no hay turistas es porque está muy mal comunicado. Está lejos de Praga, ¿no?, que digamos que es el gran centro, pero no está lejos de Brno o de Olomouc, ni siquiera de Ostrava demasiado, ¿no? Pero está muy mal comunicado. Es verdad que cuando se construyó, claro, el tren que une Cracovia y Viena pasa a escasos 15 kilómetros de Zlín, pero esa línea ya estaba proyectada y incluso acabada antes de que Zlín fuera una ciudad importante. Entonces, claro, realmente no está comunicado bien. Uno tiene que ir en tren hasta Otrokovice, que, bueno, luego tiene que venir en trolebús 20 minutos o hacer transbordo en Otrokovice y coger uno de esos trenes de otro siglo.
Bueno, Enrique, pues yo creo que estamos llegando al final. Muchísimas gracias, ha sido un gran guía.
Gracias a ti, Daniel, y nada, ya digo, a quien le interese ese tipo de ciudades, yo creo que es una buena excursión. Quizá llegue a hacer noche aquí o cerca, porque ya digo, no está muy bien comunicado. Pero yo creo que está bien, porque además uno puede dormir en el antiguo Hotel Moskva, ¿no?, que ahora se llama Hotel Zlín, que es parte de los edificios creados por Batlle. Está enfrente justo del rascacielos donde está el ascensor de Batlle, así que creo que no es una mala excursión para pasar un día. Y luego hay otras ciudades cercanas muy interesantes, como Luhachovice, ¿no?, también en esta zona, que también están relativamente mal comunicadas y que, bueno, uno puede aprovechar. O Herzke Hradište, también una ciudad histórica que tampoco está lejos de aquí y quizá uno pueda aprovechar para pasar un fin de semana por esta región.
Muchas gracias.
A ti.